En las últimas horas, Biden ha mantenido conversaciones con líderes europeos. No ha llamado a Sánchez para afrontar la crisis de Ucrania. Algunos compañeros han titulado diciendo que Sánchez había sido excluido del War Room, el cuarto de la guerra. El cuarto de la guerra es una expresión inglesa para denominar el sitio donde se toman las decisiones en un conflicto. ¿Existe ese war room, ese cuarto de la guerra? ¿Es un mito? ¿Es una, digamos, creación peliculera? Pues para intentar responder a esta pregunta y para explicarnos si existe y si existe cómo funciona, tenemos a Ángel Tafalla, que es almirante del Estado Mayor de la Armada, ya retirado, que estuvo trabajando precisamente en la OTAN. Almirante Tafalla, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Y nos acompaña también Jesús Argumosa, general de División del Ejército de Tierra. Buenas tardes, mi general.
Buenas tardes, Fernando, encantado.
¿Existe el cuarto de la guerra, el war room donde se toman decisiones, almirante?
Bueno, buenas tardes, Jesús, ante todo. Sí, existen naturalmente distintos niveles donde se toman decisiones. Se toman decisiones a nivel político o estratégico. Si es en la administración americana, indudablemente el Consejo de Seguridad norteamericano es el marco de las reuniones. Algunas fotos han trascendido, como cuando se neutralizó a Bin Laden y sí, se vio. O sea, son cuatro o cinco personas, seis personas, porque no se puede reunir para tomar decisiones a 40.000, alrededor de un ordenador y de un equipo de sonido, de un equipo de comunicaciones. Esto es la decisión a nivel estratégico. Luego, a nivel ya militar,
sí, la OTAN... En esa sala no solo hay militares.
No solo hay militares, no. Hay los políticos que toman la decisión básica. Sí. Vamos, la decisión es siempre de uno. En este caso, Biden, si estamos hablando de la decisión americana, sí, o el secretario general de la OTAN, si es, o a nivel nacional, pues sería el señor Sánchez. Ya. La decisión es siempre de uno. Lo que hay alrededor, pues un grupo de asesores íntimos, cinco o seis, sí, de los cuales serían dos o tres los que confía o tienen responsabilidades institucionales, el ministro o ministra de Defensa, el ministro de Exteriores, y luego los militares imprescindibles para irse a su casa, como si dijéramos a la casa militar, sí, y poner esas decisiones en marcha.
Y esto en la OTAN, Jesús, ¿cómo funciona? Quiero decir, la OTAN es una organización compleja, con muchos socios. ¿Quién toma las decisiones en la OTAN? ¿Y cómo se toman?
Bueno, la OTAN... Buenas tardes, almirante, ante todo. Me alegro de hablar contigo. Vamos, en la OTAN lo que hay es... Hay un Consejo Atlántico, como sabes. Sí. Hay unos representantes permanentes de las naciones. Y estos son los que se reúnen con el secretario general y los que toman más o menos las decisiones estratégicas, ¿no? Digamos, a nivel político estratégico. Ahí tienen asesores, luego tienen cuenta con un comité militar, que son los que le aportan, asesoramiento militar de acuerdo con la situación estratégica, de acuerdo con los recursos, de acuerdo con cómo está la información respecto a las acciones del posible adversario. Y también, luego tiene debajo en el nivel operacional, sí, al SACUR, que es el mando operacional, ¿no? Y este señor, el SACUR, lo que le hace es proponer una serie de alternativas desde el punto de vista militar.
Sí.
Y esto lo analizan en el Consejo Atlántico, con el asesoramiento de los embajadores y los militares que están en el Comité Militar, y de ahí saldrá una decisión tomada en consenso. Sabes que la OTAN funciona a nivel de consenso, y entonces, sí, la solución que salga más adecuada para responder a la amenaza que en este momento está ocurriendo, pues es la que se toma. Como siempre, le ha dicho el almirante, hay una persona que lo toma. En este caso sería el secretario general. Que el secretario general, como todos sabemos, está puesto ahí por en nombre de las de todos los países, o sea, ya. Que digamos es un representante ya. De todos los países, ¿no? Entonces sube 18 ahí y entonces de acuerdo con esas situaciones que le presentan pues, la información, la inteligencia y especialmente las alternativas que le manda, que le envía el comité militar a través del mando de operaciones, pues llega esas alternativas al Consejo Atlántico y toma la decisión, más o menos. Yo creo que termino.
Sí.
El tema del war bond, uh-huh. En España lo podríamos llamar gabinete de crisis. También lo que ha dicho el almirante, son 5 o 6 personas y además en España se ha hecho varias veces. Con el tema del COVID, y eso es más o menos lo que más creo que significa el gabinete de guerra, ¿no?
Ya.
Como bien ha dicho el almirante, en Estados Unidos tiene una fórmula y aquí tiene otra, pero es parecido, vamos.
Bien, y ya, vamos a ver, la OTAN en este proceso de decisión, desde que el Consejo Militar ofrece varios escenarios, voy a poner un ejemplo, Dios no lo quiera, entran las tropas rusas más allá del Donbass, se empiezan a acercar a Kiev, entonces el Consejo Militar elabora una serie de escenarios y entonces, digamos, el Consejo de la OTAN sería el que tomaría la decisión. ¿Esto se hace rápidamente o requiere un proceso decisorio largo, Jesús?
Vamos a ver, la OTAN, una de las cosas que más le preocupan en general al Consejo Atlántico es el proceso de la decisión. No es igual que Putin.
Yeah.
Putin da una orden, inmediatamente se cumple, ¿no? Es mucho más rápida. En la OTAN ya sabemos que el proceso de decisión es mucho más largo. De hecho, están queriendo reformar el proceso de consultas, ¿no? Lo que sí es cierto es que eso, antes de lo que presentas tú, unas alternativas que puede suceder, hoy en día la guerra, pues la actuación de la guerra no es igual que hace 200 años.
Sí.
Clausewitz decía que la guerra es un acto de fuerza para obligar al enemigo a someterse a su voluntad, ¿no?
Ya.
Hoy el acto de fuerza, antes era el acto de fuerza era la potencia militar. Hoy el acto de fuerza tiene el tema económico, tiene el tema militar también, tiene el tema también de presión de las redes sociales, tiene el problema de la sección de otras.
Sí, que
otras,
hay muchas herramientas.
Otras que antes no había, ¿no?
Ya.
Hoy en la guerra no es solamente el enfrentamiento directo, ¿no?
Ya.
Está, como saben, los hombres verdes. Hay una serie de acciones distintas que están metidas en el mundo cibernético, que es lo que está, en mi opinión, proponiendo la... Rusia, ¿no? Rusia se plantea un gran despliegue, pero luego tiene un montón de iniciativas que son las que tiene que analizar
guerra híbrida,
adecuadamente la OTAN,
sí.
Efectivamente, o guerra cibernética, como quiere llamarlo.
Tenemos ya...
Ahí está ese sitio de la zona gris, ¿no?
Tenemos ya la fragata Blas de Lezo navegando hacia la zona del conflicto, almirante Tafalla. ¿Quién da en este momento las órdenes para que la fragata se integre en un determinado, digamos, no sé cómo se llama, una fuerza militar determinada para que haga tome un rumbo, tome otro, tome una dirección, tome otra? ¿Quién da las órdenes últimas para fragata Blas de Lezo?
Vamos a ver, la fragata Blas de Lezo, como cualquier unidad, como un batallón de infantería o como un escuadrón de caza, está inicialmente bajo mando inicial de una nación, en este caso España. Entonces se le transfiere el control operativo con alguna o ninguna limitación.
Ajá.
Esperemos que ninguna. Y se le concede a la NATO. La NATO lo asigna a un mando. En este caso sería el... Yo fui segundo jefe de uno de esos mandos. En mi época había dos mandos, uno en el sur de Europa y otro en el norte, y yo fui el segundo jefe del sur de Europa de marítimo. Ahora solo hay uno, que está en Norwood, en el Reino Unido. Entonces, el almirante británico que manda los buques de la OTAN en todo el lado recibe de la nación el mando este y se lo asigna pues a un comandante en este caso el del Standing Naval Group 2, el grupo permanente del Mediterráneo, que ya es un mando táctico, el barco que le dice a estribor al 030 y tal.
Mi general, vamos a ver, para terminar y de forma muy sintética, ¿vamos bien con la operación de disuasión? ¿Qué le parece a usted?
Bueno, yo no tengo aquí una luz bendita, ¿no? Pero lo que sí creo que ahora mismo la postura de... Hay dos términos aquí que se pueden distinguir, ¿eh? Sí. Uno es la lógica de la guerra, sí, que la está empleando Putin, ¿no? Putin, sí, lo primero que ha hecho es plantar un despliegue militar. Ajá. Y eso puede conducir a unas situaciones, digamos, complejas de enfrentamientos, etcétera, ¿no? Sin embargo, Occidente está tratando el tema de la lógica de la paz, que es hacia la diplomacia.
Ya.
Y estamos ahora en dos, una guerra. A ver quién es el que tiene que gana, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, hay una se espera la respuesta de Estados Unidos, sí, a la propuesta que hizo la Unión Soviética, o perdón, Rusia, en el año pasado, el día 17, sí, de diciembre, ¿no? Esta es la cuestión. ¿Qué responde? Ahora Biden, como hemos visto hoy, ha dicho que va a enviar, pues tiene verdad, 8.500 sí, soldados para enviar a la OTAN, donde fuera, ¿no? Pero hay el problema es quién es el que tiene... la pregunta es, ¿qué quiere Putin?
Ya.
¿Qué está pensando Putin? Yo creo que piensa dos cosas. Una, él quiere que de alguna forma la OTAN nos expanda.
Ya.
Y quiere, como le ha dicho Estados Unidos, que por favor que se retiren los medios que están en Europa del Este, ¿no? Y además, claro, junto a eso puede haber una cosa que no se ha hablado, pero sí está en el tablero, es la neutralidad de Ucrania.
Ya.
Que se habló, como sea,
y ese
como
elemento
sabes,
se puede utilizar
años, ¿no?
en la negociación diplomática.
Efectivamente.
Puede ser
ahí,
la carta a jugar.
La otra cuestión es, que efectivamente, la otra es, porque yo creo que lo que pretende Putin es meterse en el Donbass.
Ya
se metió en Georgia, se ha metido.
Y entonces
tenemos
la carta diplomática de la neutralidad, sí. Almirante,
esa es una.
Ya.
Ahí la tengo.
Almirante Tafalla, general Agumosa, gracias a los dos por ayudarnos a entender qué está sucediendo. Buenas tardes.
No faltaba más. Un abrazo.
Buenas tardes. Un abrazo. Buenas tardes. Gracias.
La buena noticia, Pilar, es que la carta diplomática todavía tiene posibilidad de triunfar.
Menos mal.